Hagamos oración de protección por cada una de nuestras familias, por nosotros, pidiéndole a Dios que seamos protegidos con el poder de su preciosa sangre derramada en la cruz. Esa sangre es una sangre redentora, es la sangre de la redención del género humano. Todos los que estemos ungidos, así como el pueblo de Israel quedó a salvo del ángel exterminador cuando era esclavo en Egipto, y todos los demás murieron, todos los primogénitos murieron, excepto aquellos que estaban marcados en los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. Nosotros queremos, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesús, que entregaste por la salvación de nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Te lo pedimos de todo corazón. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo, bondad y las acechanzas del demonio. Ángel del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos
por el mundo para la perdición de las almas. Dios te salve, Reina y Madre,
Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestra a Jesús,
fruto
bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Estamos en la última semana, ahora sí, con la fiesta de Cristo Rey, se da por terminado el tiempo litúrgico. Y pues nada más por curiosidad y por deseos de ver que estamos haciendo las cosas bien, levanten la mano los que fueron a misa el día de ayer. Casi todos. Muy bien, casi todos. Vamos a verlo con optimismo, ¿verdad? La fiesta de Cristo Rey es una fiesta muy especial porque implica abiertamente un acto de conspiración contra cualquier forma de gobierno del mundo. Aunque su reino no es de este mundo, como él se lo dijo a Pilato, ¿verdad? Y aunque el sueño de muchos es que la monarquía volviera, porque desde que algunos piensan que desde que entró la democracia estamos como estamos, la realidad, y hay que verlo bien objetivo, nuestros gobernantes, producto o no de la elección popular, son verdaderos monarcas. En todos lados son verdaderos reyes. Cada monarca que yo conozco, cuando menos en mi vida, no conozco ningún otro que no haga lo que quiere, ¿verdad? Que al fin y al cabo es la función del rey. Pero en el Señor Jesús la forma de reinar es completamente diferente. Este reinado no es de este mundo. Y Jesús lo aclara, ¿eh? Sin ningún acto de doblez ni de cobardía. Enfrentando a un procurador romano bajo las condiciones en las que estaba, ¿verdad? Detenido, golpeado, maltratado, etc. Pilato le acusa lo que le acusan. Es decir, trae el argumento, ¿verdad?, para proceder en contra de él con ese argumento que le trae. Y le están diciendo, es que estos dicen que es cierto que tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? De eso te acusan, de que tú te autonombraste esto. Y Jesús primero que nada hace lo que siempre hace. Jesús nunca generaliza. Nosotros pensamos que somos así como un gran rebaño en el que cada uno de nosotros es parte de este rebaño. Pero Jesús tiene un trato individual con cada quien. Y al mismo Pilato, imagínense esa autoridad con la que todo el mundo temblaba. Y nomás por acordarles de alguna de las anécdotas de Pilato anteriores, un día le llegaron a Jesús a acusar a Pilato, mientras Jesús predicaba, de que Pilato había entrado con sus hombres al templo, a la hora de la ofrenda, y a la hora de que unos judíos estaban ofreciendo la sangre, ¿verdad? Estaban, habían entregado corderos para ser sacrificados en su nombre, los mató él, ¿verdad? A esos hombres, y mezcló la sangre de los animales con la sangre de los seres humanos. O sea, este acto de sacrilegio, de burla, de desprecio hacia la comunidad judía, hacia su religión, o sea, es un acto sin precedente. O sea, la gente quedó escandalizada. Tan es así que se lo comentaron a Jesús. Pues este mismo Pilato, que cualquiera que lo veía temblaba, Jesús lo desafía con una pregunta profundamente pacífica. Esto de que tú consideras, o lo que me dices, de que soy rey, me lo dices por tu cuenta. O sea, es algo que tú te estás preguntando, es algo que tú traes, es algo que tú puedes llegar a pensar. No se olviden que Pilato no es ningún ignorante, es un procurador, ¿verdad? Se exime inmediatamente de la pregunta, se echa para atrás. Dice, ¿soy acaso judío? O sea, yo no creo lo que ellos creen, yo no pienso lo que ellos piensan, yo no caigo en lo que ellos caen, ¿verdad? Se exime. Y desde ahí, ese momento, podemos ver a un Pilato que va a permanecer apático, aunque no es la palabra correcta, porque sí se involucra, ¿verdad? Pero va a permanecer al margen de la decisión futura de lo que se va a hacer con Jesús. O sea, yo no me involucro, no entro en el cuestionamiento. Pero entonces, ¿eres rey? Y Jesús lo aclara. Imagínense lo que era. En ese momento, Pilato pudo haber sacado la espada y haberlo atravesado por conspiración en contra del César. ¿Eres rey o no eres rey? Sí, soy rey. Punto. Sí, soy. Te guste o no te guste, te parezca, lo entiendas o no, estén de acuerdo o no, lo creas o no, soy rey. Pero mi rey, que entiendo la forma en la como se llevan a cabo los reinados de este mundo, esto es maravilloso. Jesús le dice, si mi reino operara como los reinos de este mundo, si fuera como los reinos de este mundo, mis servidores hubieran peleado para que yo no cayera en manos de los judíos. O sea, tú romano, tú procurador, no eres para mí ningún problema. El problema viene de estos judíos que no aceptaron, que no escucharon, que no cambiaron. Todo es un lenguaje maravillosamente descriptivo. Acuérdense que cada vez que armamos una frase, una premisa completa, hay un montón de verdad que sustenta esta premisa previa. O sea, no abrimos la boca nomás porque sí. Cuando abrimos la boca, bueno, espero que no. Cuando abrimos la boca y decimos algo, está respaldado por una serie de argumentos previos. Jesús lo está confrontando directamente. Soy rey, no es como lo que piensan ni ellos ni tú, ¿verdad? Este reinado es de otra naturaleza, ¿verdad? Y yo vine fundamentalmente, ¿se acuerdan que las grandes campañas de los reyes salían a combatir con sus legiones, con sus servidores, con sus ejércitos? El rey, era un honor pelear junto al rey, y el rey era la mejor manera de ser solidario con los demás. Así como los reyes salen y dan la cara y arriesgan su vida para conquistar una nación o una batalla, yo vengo para ser, hay que traducir las palabras, Jesús dice literalmente, para ser testigo de la verdad. Y esto no se comprende bien si no se depura. La palabra testigo en griego se dice mártir. O sea, yo vengo al grado de entregar mi vida como un rey en batalla, en campaña, porque se sepa la verdad. ¿Sí se fijan? O sea, qué diferente cuando a veces le ponemos un desglose a la palabra. Porque alguien puede decir, yo vengo a ser testigo de la verdad. Y de hecho, el texto va a terminar con una pregunta de Pilato que va a decir, ¿y qué es la verdad? Bueno, muchas personas piensan, exegetas, que ahí termina el texto. Pero es bien curioso porque si ustedes checan sus Biblias, después de que Pilato hace la pregunta, ¿y qué es la verdad? No es punto seguido, ni siquiera es punto y aparte. Hay un espacio, en todas las Biblias hay un espacio. Y esto es muy interesante porque algunos piensan que Jesús da a Pilato toda una cátedra de que él es el camino, O sea, la verdad no es un concepto que cada quien puede manejar, manipular, manosear, ¿verdad? Y hacer toda clase de juegos con ella. La verdad es una persona. Y qué maravilla que un día esto se vaya a saber, ¿no? O sea, toda rodilla es una sentencia, se doblará ante el nombre de Jesús. Si creíste, si no creíste, si te pareció, si estuviste de acuerdo, si votaste a favor o en contra, aquí ya no hay relevancia de tu opinión. Lo que es el que tiene el poder. Y Jesús lo aclaró, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Lo que pasa es que, bueno, los poderes de este mundo que transitoriamente y temporalmente hacen su labor, ¿verdad? Pareciera que borran y desconocen el poder, ¿verdad?, que el mismo Dios tiene. Entonces, es bien importante comprender esto porque a partir de este momento, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, Pilato va a hacer uso de 4 recursos legales para no condenar a Jesús. Primero, alude a la geografía del lugar, diciendo que no es de su propia jurisprudencia entrar a juzgarlo, se lo va a mandar a Herodes, ustedes ya saben, ¿verdad? Va a argumentar con él y como procurador lo va a declarar inocente. No encuentro ninguna culpa en este. Después lo va a mandar a azotar porque era un recurso de castigo que no se podía empalmar con la muerte. Si ya vas a matar a alguien, no lo vas a castigar antes. Lo mandas al pelotón, digamos, ¿no? Entonces Pilato manda a azotar a Jesús para librarlo del castigo. Y llega momentos en el que deliberadamente todos los que están junto a él, todos los judíos de poder, llegan a confrontar y a desafiar tanto a Pilato que le van a llegar a decir: si lo sueltas, no eres amigo del César. Si lo sueltas, te vamos a acusar, ¿eh? O sea, si tú lo sueltas, este ya dijo que era rey y nosotros no tenemos más rey más que César. Entonces llega un momento en que a Pilato le amarran las manos. Y aunque el gesto de lavarse las manos es muy atribuible a una manera de desprenderse, en la literatura romana no hay mucho de esto. Algunos opinan que cuando Pilato presenta a Jesús, este es el hombre, y lo toca y lo exhibe, Pilato también se mancha. ¿De qué? De la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces es todos estos conceptos que hace mucha falta verlos a detalle, los debemos de contemplar en la fiesta de Cristo Rey. Porque este rey, y aquí viene algo tremendo para todos, antes de entrar a las lecturas, ¿sí? Este rey, este reinado, no es un reino majestuoso, no es un reino de triunfo, no es un reino que pueda ambicionarse bajo los criterios de este mundo. El reinado de Jesús es un reinado trágico, es un reinado de sufrimiento y es un reinado, a los ojos del mundo, de una catástrofe. Jesús muere incomprendido, olvidado, traicionado. Jesús muere solo, como el peor de los maleantes, torturado como nadie, ¿verdad? Aquel que había venido a salvarnos. Entonces, por algo decía San Francisco que él había aprendido más viendo el crucifijo en sus momentos de meditación que con todos los libros y con todo lo que leyó en su época, ¿verdad? Porque comprender eso no nos deja lugar a duda. Y todavía nosotros andamos ahí con nuestras formas naturales de mendigar el amor a nuestra manera, ¿verdad? Queremos que nos amen de determinada manera particular cada quien. Cuando Él nos amó hasta el extremo de dar la vida. Fito, ¿puedes proclamar la palabra?
Bueno, mandaron muy patria. ¿Eh? Me hicieron muy patria. Ah. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo cayera, para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjense, es importante usar frases que acomoden el texto en nuestra cabeza, no porque el texto tenga algún problema. Recordemos también que hay muchas traducciones, ¿verdad? Hay muchas formas de armar la traducción. Pero fíjense cómo termina el texto. Todo el que es de la verdad. Como si la verdad fuera algo que pudiera tener en propiedad a una persona. Todo el que es de la verdad. El que se suma a la verdad. Pero juguemos con esas palabras que nos permitan que nuestra mente asuma el concepto. Todo el que quiere la verdad. Todo el que quiere saber la verdad, todo el que quiere vivir en la verdad. Y bueno, preguntemos la pregunta al revés. ¿A quién le gustaría vivir una mentira toda su vida? ¿Qué está pasando por ahí en las redes sociales cuando de repente, ahora que se va a dar reversa, esperemos, a esa atrocidad de proceder por parte de algunos estados en la Unión Americana, donde un menor de edad puede decidir momentáneamente, porque son decisiones momentáneas, ¿verdad? Momentáneamente puede decidir que está atrapado en un cuerpo extraño, un hombre en el de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre, y le externa esta inquietud a su maestro de escuela. Por ley, el maestro tiene que llevarlo, no le puede decir nada, porque está prohibido las terapias de reconversión, ¿verdad? Mismas terapias que nuestros candidatos y nuestros gobernantes también consienten en ellas. Y lleva la, y en cuanto la dirección tiene noticia de esto, reporta al Departamento de Salud, es ley, hay presupuesto, hay todo, y pueden llegar y decirle al niño, ¿te quieres hacer esta operación? ¿Verdad? Completito a la mujer, te vamos a quitar los senos completos, te vamos a hacer esto. Y si la mujer dice sí, la niña dice sí, sin autorización de los padres. ¿Sí? No puede manejar sin licencia, no puede ir a comprar un bote de cerveza, mucho menos llegar tarde. No vaya a faltar a la escuela porque es un delito, pero puede decidir proceder a lo que en tantos lugares se habla de mutilación sin ningún recato y con todo el presupuesto hormonal, ¿verdad? Dedicado, que se estima que anda alrededor de $800,000 por cabeza cada tratamiento. Las farmacéuticas han hecho su agosto con esto, ¿no? Al fin y al cabo es un negocio. Pero lo dramático es que hay un engaño. Y ahora las redes sociales aparecen muchos testimonios de personas que vivieron esta situación, que pasaron por un estado de confusión, de complejidad, de enredo, lo que tú quieras, ¿verdad? Y que de repente fueron sometidas a ese tipo de procedimientos. Y ahora dicen, pues, ¿qué me hicieron? O sea, ¿qué hice? ¿Ya me eché a perder toda la vida? Y lo mismo pasa en otros ámbitos, no nomás en este, que está muy, también muy paseado, ¿verdad? El tema. Una persona que vive con alguien que tiene doble cara, ¿verdad? Y que aquella persona, pues, es como un asesino encubierto o un... No sé si se puede decir bipolaridad patológico. Yo no creo que todas las bipolaridades sean toda una patología. Todos somos un poco a veces cambiantes, pero sí hay ciertos niveles de neurosis y de enredos que verdaderamente representan una patología no solamente para la persona, sino enferman a todos los que tienen a su alrededor. Entonces, vivimos una época donde Yo creo que nadie se sumaría a la mentira, ¿no? Ustedes saben que hay alimentos que son, así como hay fake news, ¿verdad? Y de repente te traen ahí todo angustiado porque qué pasó con fulanito de tal y resulta que fulanito de tal ni existe y es una noticia nada más para entretenerte. Chupacabras institucionales, ¿verdad? ¿Se acordarán en otras épocas, ¿verdad? Hasta hay película ya de chupacabras, ¿verdad? Igual existen alimentos que no son alimentos. Llegan por allá de China, no sé por allá qué tan cierto sea, pero hay todo un documental y bien referenciado, empaquetado, de bolsas de arroz, perfectamente vienen, que son pedacitos de cartón, ¿verdad? Blanqueaditos todos. O también por ahí hay una golosina de marca local, digo no local, de marca nacional, que tú puedes sacarlo así de la bolsa y lo puedes prender y dura prendido como 5 minutos y es toda una fuente de combustible, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere estar comiendo engaños? ¿Quién se siente a gusto que de repente, famoso dicho antiguo, que te den gato por... ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo en lenguaje. Hay un platillo muy famoso que es un conejo bien preparado, ¿verdad? El conejo se supone que es un animal dentro de lo que cabe de esa rama con cierta fineza. La liebre no, ¿verdad? La liebre anda en el monte, ¿verdad? La liebre tiene problemas de parásitos, etcétera. O sea, a nadie le gusta bien el engaño. Jesús lo aclara. Hagan de cuenta que la sentencia de este rey, anticipándose a su muerte, dice, el que quiera vivir en la verdad, saber la verdad, gozarse en la verdad, ser parte de la verdad, tiene que estar conmigo. Por eso Jesús es bien claro, el que no junta conmigo desparrama, dice un texto del Evangelio. Nosotros no, nosotros vivimos una época donde lo políticamente correcto era no manifestar una postura radical, sino ahí para que no se vea que quedes mal con alguien, lo que se ha llegado a denominar el maldito respeto humano, pues. Preferimos quedar mal con Dios, pero no quedar mal con nadie, porque eso es muy complicado. Así estamos viviendo desde hace mucho tiempo. El género humano tiene este problema. Yo no sé si pudiéramos llamarle a esto ya nada más como un simple síndrome de hipocresía. Nos hemos acostumbrado a tener dos caras, ¿verdad? O verdaderamente el corazón así está de dañado. Cada vez hay... Ahorita me estaban pasando una publicación en inglés, muy interesante. Un doctor que ha hecho estudios científicos de cómo nuestros propios pecados, vamos a decirles pecados, cuando vamos a un grupo de autoayuda le decimos defectos de carácter, cuando vamos a otro tipo de contextos le podemos llamar pues nuestras fragilidades, nuestras sensibilidades, nuestros errores en la vida, nuestras experiencias inclusive, les podemos decir así, pero todo aquello que no va propiamente con el ser humano, en sus emociones, en su manera de pensar, le termina dañando el cuerpo humano. Yo recuerdo un libro antiguo, muy buen libro, François Misier lo escribió, me acuerdo, El cuerpo tiene sus razones, de cómo el ser humano sufría eso. Miren, voy a dar un testimonio de una persona que yo quise mucho, estuvo en el grupo, fue nuestro primer mártir aquí en el grupo, ¿verdad? Murió siendo parte de esta comunidad hace muchísimos años, cuando apenas San Pío de Pietrelcina era siervo de Dios, ni siquiera era beato. Y yo me acuerdo de este hombre, muy buen tipo. Me estaba esperando afuera un día a la salida del grupo y yo lo veía, siempre se sentaba justamente, Claudia, donde estabas tú. Ahí estaba siempre sentadito, ¿verdad? Y este hombre, un día me lo topé allá afuera y estaba recargado en un poste de la luz, ¿verdad? Y se estaba tratando de acomodar porque la cintura le dolía muchísimo y se estaba tratando de acomodar. Y me dice, no hombre, me siento muy mal, me duele mucho la cintura. Y yo le pregunté, ¿y qué te pasó? Le preguntaba yo a su cintura, ¿verdad? A Pancho. Y me contesta, ya no aguanto a mi mamá. ¿Sí? Si las mamás creen que están livianitas, pero a veces le cargan la mano a un que otro hijo, ¿verdad? Entonces, su respuesta fue esa, ya no aguanto a mi mamá. Todo, mira, él tenía 40 años, Me acuerdo que me dijo, yo no me casé para no andar batallando. Me dijo, y la tengo, me acuerdo su gesto, la traigo aquí, me dijo, aquí la traigo a mi mamá. Y mi pregunta natural, pues le dije, pues ¿cuánto pesa tu mamá? Ajá. Pues claro, ¿verdad? Si la trae aquí, pues pesaba como 85 kilos la señora, la traía cargando todo el día emocionalmente. Era un hijo muy noble, se le desvió la columna, lo metieron al seguro y ya no salió, ¿verdad? Sí, es una carga que yo tengo porque en esos entonces yo corría más que ahora y me mandó llamar, quería platicar conmigo y yo así como que me hice luego y se murió, ¿verdad? Entonces, pues, que Él me perdone para no estar en el purgatorio un rato por esa falta de caridad, ¿verdad? Me volvió a pasar una segunda vez con otra persona, dije, a la tercera no, cuando me dicen que se van a morir voy a la primera. Así que con mucho gusto, no necesita ver ni café ni galletas. Ven, hermano, a rezar porque ya me voy y viceversa, ¿eh? Pobre de ti que yo te mande llamar y que no vayas a venir. Muy bien, entonces, ¿le seguimos o nos regresamos? Fíjense un texto, qué padre, un texto del profeta Daniel. Definitivamente existe una maravillosa similitud entre los textos del profeta Daniel y los textos de Apocalipsis. Dice, yo Daniel tuve una visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Así era la manera en la como se referían. El texto hijo de hombre, es muy complicado explicar todo lo que hay atrás, pero lo usaron los profetas para, usando lenguaje papal, para autorreferenciarse. O sea, soy un hijo más del hombre, pero soy un hijo de hombre viviendo en la dignidad de un hombre, ¿verdad? Soy un hijo de hombre. Vi a uno semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos. ¿Cómo te imaginas a un anciano de muchos siglos? Tenemos una visión equivocada de la ancianidad, ¿verdad? En nuestras culturas occidentales, el anciano es el que se desecha. Ahí está, ¿cómo le decimos nosotros? Ahí está el viejito, ¿verdad? Ahí está el que no funciona nada. ¿Perdón?
¿Como Matusalén
o
algo así?
No, Matusalén era otra cosa. Sí, sí, traía kilometraje de alto nivel, ¿verdad? No, pero así, era el anciano de muchos siglos. ¿Qué conlleva la edad? Si pudiéramos hacer cirugía en las consecuencias de los años en una persona y los años no envejecieran a una persona, ¿quién no quisiera acumular muchos siglos? ¿Qué acumularías en muchos siglos? Pues en otros casos sí, a lo mejor en ustedes no, pero sí. Sabiduría, experiencia, Fer, ¿qué acumularías? ¿Eh? Conocimiento, por supuesto. Dinero, espero. Oye, tienes 400 años trabajando y no tienes un peso guardado, pues oye, algo anda mal, ¿verdad? En tu manera de vivir, ¿verdad? Virtudes. No. Acuérdate que hicimos cirugía a ese tipo de cosas. ¿Cuántos idiomas hablarías tú si vivieras 300 años, Toño? ¿Cuántos? Digo, qué triste, ¿verdad? Que dijeran, no, pues pues así nomás, como que los lenguajes no se me dan mucho. No, tendrías que hablar. De hecho, hay una leyenda cristiana sobre un hombre de muchos siglos. Punto extra para el retiro, el que me diga cómo se llamaba ese hombre. Una, dos, leyenda cristiana. Te voy a dar un tip. Capítulo 21. ¿Nadie? ¿Ven que ustedes no importa que pasaran muchos siglos? O sea, se van a estar donde mismo. Mayo, ¿alguna idea? ¿Nadie? ¿Por allá atrás? ¿Quién de más? Acabo, por favor, presúmele. ¿Eh? El judío errante. ¿Y quién era el judío errante? ¿Juan qué? Juan Evangelista. Se corrió el rumor de que no iba a morir, porque en uno de los aprietos en el que Jesús caminaba con Pedro, Y Jesús una y otra vez le insiste, porque Pedro como que se anda queriendo echar para atrás, ya que vio la crucifixión y ya que vio que la cosa se pone muy complicada. Digo, aunque tenga toda la sabiduría y aunque haya visto prodigios, y ahora los discípulos están obrando prodigios, pero pues déjame mejor pescar y ya no nos dejamos de broncas. Mira, ya vente para acá con tus hijos, tráete a tu suegra. La suegra no se le despegaba a Pedro, ¿verdad? Ya sabemos ahí, ¿verdad? Así hay cosas en la vida, ¿eh? Y de repente Jesús le dice: tú sígueme, Pedro, tú sígueme. Entonces Pedro está atorado así cuando nos vemos atrapados en un argumento, ¿verdad? Y viene caminando atrás, atrás porque hay niveles, atrás porque va respetando a Pedro, que es el, la piedra, la que, el que trae la, las llaves, y Juan viene caminando atrás, era un joven, y Pedro atorado voltea, y de este qué va a hacer, qué va a pasar con este, o sea, me están mandando a mí a la guerra, y a este qué vas a hacer, y Juan así como también, ¿verdad? Como... O Juan era bien entrón, propio a lo mejor de la juventud, pero acuérdense que fue el único que estuvo presente en la crucifixión. Entonces ahí está Juan, y escucha el argumento, firme, y qué va a pasar con este. Y Jesús, yo no digo que se enchiló, pero Jesús cuando se determina, o sea, Jesús no anda con dualidades. Si yo quiero que él permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Hay textos un poquito más suave, pero nomás le quitan el importa, ¿a ti qué? Pero mi Biblia sí dice eso, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, o sea, a ti te estoy pidiendo eso. Y el mismo Juan escribe: se corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero no dijo que no iba a morir. Dijo: si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva. Entonces hay un texto, hay un libro, me tocó leerlo en mi juventud, libro muy viejo, George Biebrich, Mis primeros 2000 años. Y hablan del judío errante. Que más que un judío errante, más que un discípulo de Jesús, es un pagano, es medio paganoide, ¿verdad? Todo el libro de este hombre, y se la pasa acumulando riquezas, habla todos los idiomas, tiene interacción con todos los gobiernos. Pues es que, sí, cierto, es un joven de muchos siglos, nada que ver con este. Este anciano de muchos siglos tiene el poder, tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, tiene el amor. Oye, si no aprendes a amar con 300 años, digo, ya se te dieron 50, ya se te dieron 90 y hasta ahorita no va pintando bien la cosa. Conozco personas de 100 años que hacen los berrinches igualitos que un niño de 5 años, ¿verdad? Y tú y yo no hacemos malos quesos también, ¿verdad? Como dice el refrán, ¿eh? Si las cosas no están como uno quiere, quedamos así como atravesados, ¿no? Este anciano de muchos siglos se le presenta al Hijo del Hombre que venía glorioso, ya como Mesías triunfante, ya cumplió con su misión, ya se ganó su corona y es introducido a su presencia. Y fíjense lo que recibió, fíjense qué maravilla. Si tú piensas que alguien que ha combatido de esa manera, ¿qué se le puede dar a quien ha combatido, triunfado y se ha entregado de esa manera? A mí me impresiona siempre porque es la cantaleta de todos los gobiernos ahorita. Jesús es un gobernante. ¿Cómo se llama? ¿Qué fiesta es? Por eso sabemos que es un gobernante. Pero este gobernante, su principal donación, la que gana de parte del anciano de muchos siglos, dice: entonces recibió la soberanía. Ándale, a ver qué te dijeron a ti. Oye, te vamos a nombrar rey, ¿eh? ¿Qué es lo primero que te voy a dar? Soberanía. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Eso. Tú lo que tú decidas. Lo que tú decidas. Recordemos las palabras de Jesús antes de la ascensión. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder, pero una cosa es tener todo el poder para hacer lo que yo quiera y que siga recibiendo órdenes. Pero ahora el Padre está tan entregado, amado, vinculado. El Padre y yo somos uno, que se le entrega la soberanía. O sea, Él tiene la soberanía. Su poder está fundamentado en la soberanía que le viene de Dios, Padre. O sea, Él puede decidir. Y dime una cosa ahorita, ¿Él es rey ahorita? ¿O fue rey y va a ser rey después, pero ahorita es rey?
Sí.
Ok, en su soberanía, este rey, ¿qué decide de ti? ¿Qué decide respecto de ti? ¿Qué está decidiendo ahorita? ¿Qué decide? O sea, vete tu situación personal, lo que tú haces, vives, sufres, estás, no sé, tus agobios, tus enredos, tus confusiones, tus perspectivas de vida. Y este rey, ¿qué decide en su soberanía por ti? Decide darte su misericordia. O sea, te perdono. Si tú quieres, te perdono. Pues tienes que querer, ¿no? ¿Por qué tienes que querer? Porque para que recibas esto que te quiero dar, tienes que vivir en la verdad. O sea, no te puedo otorgar un indulto si sigues asesinando. O sea, ¿cómo te voy a perdonar, adúltero, si sigues fornicando todo el día? ¿Cómo te voy a perdonar y reintegrarte en la honestidad si sigues robando? ¿Cómo te voy a dar un certificado de salud si te sigues drogando? Entonces, en la soberanía, Jesús está dispuesto a dárnoslo todo. ¿Qué le dijo a Santa Margarita María Alacoque? Y repito las palabras del padre Elías, espero no tergiversarlas, las que dijo ayer en la hora santa, donde me tocó predicar con él, estuvimos ahí en su parroquia. ¿Qué le dijo a Santa Margarita y después le dijo a Santa Faustina Kowalska, todo el tiempo hablando de qué? ¿De qué hablaba Jesús con ellas? De la bolsa de valores, hablaba de los mercados, hablaba de quién iba a ser el próximo candidato, el próximo rey, de su salud. ¿De qué hablaba? De lo que es capaz de tener en su corazón. ¿Y qué tiene en su corazón? No, pero descríbemelo. Acuérdate que Jesús es un enamorado. Descríbeme su amor. ¿Cómo es su amor? A ver, ¿por qué de locura? ¿Pero por qué? Él no dijo así. Él no lo dijo así, pero ¿cómo lo dijo? Los abuelos podemos amar a los nietos locamente, sí, cierto, ¿verdad? Porque a veces estamos de una manera y a veces estamos de otra, ¿verdad? Por eso estamos locones, ¿verdad? Pero, ¿cómo los ama Jesús? ¿Cómo los ama? ¿De qué tamaño es tu amor? A ver, ¿alguna vez tú declaraste tu amor a alguien, aunque sea cuando eras chiquito? Así, cuando sí pudiste amar de pequeño y ahora no. Tú no, eso lo hacía Jesús. Tú no, ni remotamente. ¿De dónde? Sin reserva alguna vez es una expresión que hemos usado. Pero si tú le decías a alguien, le querías hacer saber lo que lo amabas. ¿Cómo le decías? Eso, tú de aquí a la luna, yo de aquí al cielo. ¿Verdad? Te quiero con toda... Y todavía expresiones hasta paganas, ¿eh? Te adoro. Pues ni que fueras una divinidad, ¿verdad? Te adoro. Estamos raros, ¿verdad? Sí, no es cierto, no adores a nadie, que adorar, ¿verdad? Ya con que quieras poquito ya es ganancia a estos niveles, ¿verdad? Pero lo correcto sería el ágape. Amar sin esperar recibir, porque hay más alegría en dar. Realmente el amor profundo, el goce del amor profundo viene de la persona que ama. El que ama no está en el tema de a ver qué me da, a ver qué me da, porque yo lo amo mucho. El que ama lo que quiere es cancha para amar. Yo no necesito que me amas. Oye, a lo mejor tu forma de amar es súper mediocre, limitada, egoísta. Pero si yo quiero amar, yo quiero amar. Yo tengo con qué. Vamos a darle para adelante. Jesús dice, díganles que tengo un abismo de misericordia. O sea, misericordia. Todo un Dios con un corazón para el miserable, decía el padre Felipe. Rajamín. O sea, tengo todas las entrañas puestas en esto. Con todas mis entrañas te puedo amar. Imagínate eso, tradúcelo. Sí, tradúcelo en lenguajes humanos. Y lo único que necesito que entienda el otro al que yo quiero amar Y aquí eran las frases estas que a mí me pegaron ayer duro. Es que confíe en mi amor. O sea, ¿qué más ocupas, pues? Ya me clavaron, ya me patearon, ¿sí? Ya me escupieron, ya me despreciaron, ya me humillaron, ya me degradaron, ya me demeritaron, ya me enterraron una lanza, o sea, me flagelaron con todo. O sea, ¿qué más necesitas saber? ¿Qué necesitas tú para que yo sea de tu confianza? Imagínense lo que pregunta. Y ahí le dice a Santa Faustina, por favor, escribe abajo de la imagen. Jesús,
no confío en ti.
Pero no confiamos. O sea, ahí es donde podemos saber que tenemos un corazón dañado. Ahí es donde podemos saber. Qué ironía que tú puedas creer más en una publicación de TikTok y andes muy feliz pavoneándola y enviándosela a todos. Una estupidez cualquiera. Y en alguien que ha dado su vida por ti con su amor. No creo en Dios, no creo. No, mira, aquí estamos nomás y vamos a darle alegría a tu cuerpo, Macarena, y dale, ándale. Acábatelo, acábatelo. Y se te va a acabar, rápido. ¿Verdad? No se pierdan su próximo capítulo que va a ser el fin de semana. Esto es apenas una probadita. Recibió la soberanía, la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria no es gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la gloria? Cuando un gobernante vive en la gloria, ¿qué vive? En la plenitud de su mandato. La gloria no es la alabanza, porque inclusive hay textos que dicen así: a ti la gloria y la alabanza. La alabanza sí es algo que se puede expresar de una persona a otra. Te alabo, eres lo mejor, eres el más hermoso de los hombres, sobre ti se derrama la gracia. Eso es una alabanza. Nadie más confiable que tú, nadie ama como tú. Eso es una alabanza. Pero la gloria, ¿tú cómo le puedes dar gloria a Dios? Tú, ínfima criatura, ¿cómo le puedes dar gloria a Dios? Hay una forma, creyéndole. Si le crees, le das la gloria. Si no le crees, no le das nada. De nada sirve, son actos vanos, externos, superfluos, no tiene ningún sentido. A ti recibo la soberanía, la gloria y el reino. Ahora sí, es tuyo el reino. Esto es maravilloso, ¿eh? Jesús tiene toda la paciencia. Digo, a veces jugamos con los conceptos del tiempo, ¿no? Imagínense en la creación, ¿cuántos años pasaron para que los seres humanos, quién sabe qué vivimos, qué sucedió, qué se dio? Pero imagínense en la paciencia, en el amor, 165 millones de años a los dinosaurios, ¿verdad? Y pasan un montón de años y el mundo sigue caminando y Dios es Dios y Dios es creador de todo. Y un día decide hacer algo que nunca había hecho. Crear seres a imagen y semejanza suya. Eso nunca lo había hecho. En su amor que crece y crece y crece, Dios decide hacer algo diferente. Y aparte que los hace a imagen y semejanza suyos, viene a los suyos. Y los suyos le dan la espalda. No lo reciben. Y no lo recibimos. Ay, le echamos la culpa a los judíos rápido. Es que los judíos no fueron capaces de reconocer el momento. Y nosotros sí somos capaces de reconocer en nuestro momento. Donde Dios nos llama y nos llama. El año del Sagrado Corazón. El año que se va a decretar, el próximo año, ¿cómo se va a llamar este año a partir de diciembre? Un año de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Digo, con todo respeto, volteas a ver para dónde voltees. A ver, todo puedes tener menos esperanza. Esperanza en los gobernantes. Esperanza en la economía. Esperanza en que mejoren las relaciones humanas. Esperanza en que haya mejor condiciones de salud. Esperanza en que los grupos, los gobiernos, las naciones entren en paz. ¿Esperanza en qué? ¿Por qué es el año de la esperanza? ¿En quién habría que esperar? ¿En que las reformas de la iglesia, a veces tremendamente caminando, inclinándose hacia un lugar fuera de lo que hemos estado escuchando y viviendo en los últimos 2000 años. ¿Esperanza en qué? ¿En quién voy a esperar? No hay más que esperar en uno. En ti confío. Dan ganas de agregarle a la oración. Mira, Señor, soy súper desconfiado. Y aquel que están diciendo tales y tales cosas, tengo mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Pero en ti,
confía.
Eso es lo que tenemos que hacer. Y si yo confío en Él, confío en su
palabra.
Entonces sí tenemos que confiar en su palabra. Su palabra es la que mueve, la que cambia, porque la palabra de Dios ejerce su acción en los creyentes. No es palabra humana, es palabra divina. Hace algo diferente. Miren, hay unos estudios muy... ¿Cómo se llama este hombre peruano que vino a la ULSA? Se me fue el nombre. El doctor Ricardo Castañón. Tiene un libro que habla cuando las palabras sanan, cuando las palabras hieren. Hay muchos libros en estos temas. El poder que tienen las palabras. Hasta un trabajo en los años 80 de Masaru Emoto, en el protocolo de Kioto de la ONU, hablaba de cómo las personas, de acuerdo a lo que escuchamos y decimos, tiene un impacto físicamente. O sea, somos susceptibles de ser sanados o heridos dependiendo de las palabras que se nos dicen. Y hay un estudio de Mariano Sigman, también se los he comentado, un argentino que descubre que a un ser humano que le puede monitorear lo que habla por un mes, puede determinar si esa persona va a sufrir una enfermedad mental.
¿Por las emociones?
No,
por lo que hablas.
Porque, fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque la boca habla de lo que el corazón rebosa. Entonces, una persona que todo el día está diciendo estupideces, ¿cuál va a ser su pronóstico clínico? Pues, ¿en qué va a terminar? Una persona que todo el día habla de violencia, el que hierro mata, a hierro muere. Todo el que habla, la persona que hace ejercicio todo el día, que corre todo el día, ¿de qué habla todo el día? Del ejercicio, de la corrida. La persona que tiene mucha atención en la nutrición, ¿de qué habla todo el día? La persona que le gusta mucho el trabajo, ¿de qué habla todo el día? La persona que le encanta el dinero, ¿de qué habla todo el día? La persona que es drogadicta, ¿de qué habla todo el día? De las bajas, de todas. Y la persona que es vulgar, ¿de qué habla todo el día? Entonces, cada quien habla de lo que realmente trae en el corazón. Entonces, si tuviéramos la capacidad de detenernos a escuchar lo que los demás hablan, y lo más dramático, de lo que nosotros hablamos todo el día, hay gente que no habla. ¿Qué habrá en el que no hable? Podría haber sabiduría, podría haber prudencia, o podría haber una terrible apatía a la vida. ¿O que no? ¿Qué tienes en el corazón que no hablas de nada? Pues nada. No hay nada allá adentro. Nada. Puede haber de todo, ¿verdad? Jesús, ¿de qué hablaba todo el día? De su Padre. ¿De qué hablaba todo el día? De la redención, de la salvación. ¿De qué hablaba todo el día? De cambiar. Cambia, cambien de vida. Por ahí no va. ¿Quieres saber la verdad? Si sigues por ese camino, es trampa. Ahí hay una trampa. Cambia de vida y por ahí está la verdad. Pero no queremos vivir así. ¿Por qué no queremos vivir así? No sé nuestra necedad. ¿Por qué? ¿Por qué en Estados Unidos está proliferando terriblemente el satanismo? O sea, yo no entiendo a un satánico. No entiendo por qué un satánico sabe que sigue a un perdedor. Sabe que tarde que temprano será precipitado en el infierno. Sabe que la condenación está garantizada. Sabe que el actuar del demonio no tiene otra trayectoria más que echar a perder la obra de Dios, porque sus días están contados. Y sin embargo te sumas a eso. O sea, aparte...
¿El demonio tiene poder?
Claro que tiene. Pero ¿en qué modo? Pues es un ángel. Los ángeles tienen poderes, son seres espirituales. Pero ¿en qué momento? ¿Qué dice el apóstol San Juan? El mismo apóstol San Juan, ¿verdad? Dice, resistan al demonio, al diablo, y él huirá de ustedes. Resístanlo. ¿Y cómo hay que resistirlo? Firmes en la fe. Tradúzcanme. ¿Qué quiere decir firmes en la fe? Seguir creyendo, pero cree de verdad. Ahora, si crees, ¿por qué dices mentiras? Si crees, ¿por qué te comportas inapropiadamente? Dices que crees en Dios. Dices que quieres hacer su voluntad. Dices que quieres cambiar. Dices que le crees. Todo lo que Él dice es verdad. ¿Y tú por qué andas en otro camino? ¿Por qué andamos en otras cosas? Es cierto que tenemos una naturaleza inclinada al mal. Sí, es cierto. Cojeamos de una pata cada uno de nosotros que nos inclina al mal. Porque nuestra naturaleza está golpeada por el pecado. Se golpeó. Allá la traición original, ¿verdad? Pero una cosa es el pecado original y otra cosa es el origen de todos los pecados nuestros. Siempre estamos pecando. Yo estoy impresionado la cantidad de pecados que se me ocurren todos los días. Eso no se los voy a platicar. ¿Para qué, verdad? Porque afortunadamente quedaron en el ámbito de la tentación. Ay, así, cada la voy librando. La libré. Tentaciones. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Saben cómo se llama eso en la naturaleza humana? Tú sí vas a saber. ¿Cómo se llama el término ese? Lo usa mucho San Pablo. Es un término así medio antiguo, pero interesante. Eso es. Ustedes sí son así. Son conscúpices. Son, viven en la... ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí en la conscupiscencia.
O sea,
quiere decir que todo el día está el pecado haciendo la lucha. Hagan de cuenta. Bueno, me imagino que ustedes tuvieron su infancia, sus juegos, ¿verdad? A lo mejor todavía hay manera de que alguien nos relate de viva voz lo que hace poco vivía, pero yo recuerdo que si entrábamos a la escuela era todas las habilidades funcionando. Porque llegabas y te metían el pie, te jalaban y te descuidaban y te robaban algo. O sea, vivías en una jungla en la que había que estar atento de todo y a ver quién gana el mejor escritorio y a quién le tocaba el abanico de abajo, ¿verdad? ¿Quién traía para el lonche? ¿Quién compartía qué? En todos lados activos. Y así es la vida del ser humano, nomás que entramos a un aparente estado de sedentarismo, ¿verdad? Donde nos dormimos. Y ya se ha platicado esa anécdota, ¿verdad? De una señora de 80 años que me vio en la calle y me dijo, es que mijito, imagínate, sí sabes que yo a mi edad nada de lo que yo haga es pecado. Yo, se me ocurrió una premisa que no se me ha olvidado en la cabeza. Le dije, mira, aparte de viejita, ignorante, ¿verdad? Pues es que es cierto, nosotros sabemos que hay gente que se cuidó muchos años de su vida por no caer en ciertas cosas, pero libró los 30 y sálvese quien pueda. Ahora no, ahora las fechas se van recorriendo, ¿verdad? Y es una desgracia porque entonces acumulamos más y más y más pecados. Y bueno, acumular años no debería ir a la par de acumular pecados. La Sagrada Escritura hace siempre reseña de renuncia, apártate de los pecados de tu juventud. Pero cuando los pecados de la juventud están en la senectud. Es que vivimos en otra época ahora. Sí, ahora resulta que porque tienes 140 años puedes ir y venir con quien quiera, cuando quieras, como sea. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, todo esto un día se nos va a leer la cartilla too late, ¿verdad?
Pues en el gran aviso dice,
pero
la que
interviene una. Pues miren. Hasta San Juan en el Apocalipsis dice que de parte de Jesucristo, fíjense qué maravilla, cómo puede escribir el que verdaderamente es discípulo. Todos los bautizados deberíamos ser discípulos, pero el que verdaderamente vive como discípulo puede hablar así: de parte de Jesucristo, gracia y paz para ustedes. El testigo fiel, ¿qué quiere decir la palabra testigo? ¿Verdad? De alguna manera eso lleva. ¿Quieres ser testigo? ¿Quieres ser mártir? Oye, en la vida cotidiana se es mártir, en la vida conyugal, un sacerdote antiguo de aquí del pueblo decía que el matrimonio estaba impregnado de algo llamado el martirio blanco. No derramabas la sangre, pero era... No derramas sangre, pero es martirio. O sea, ¿qué significa martirio? Ser testigo, ser testigo. Mira, estoy aquí por amor. No siempre están las cosas bien, pero mira, me quedo con este. Sí, porque empezamos a pensar en cambio de modelo y los modelos modernos no traen la... Traen mucha tecnología, pero no traen, ¿verdad? A veces las cosas. Bueno, ya estoy hablando de más. Muy bien. Jesús termina hablando en griego. El alfa y la omega. ¿Sí? O sea, soy el A y la Z. O sea, soy lo que hay desde el principio. Nosotros tenemos un concepto inapropiado del universo. Todos nosotros, yo me atrevo a pensar así, sobre todo muchas, gran parte de nuestras ignorancias estriban en que nosotros empezamos a entrar en la dinámica de creer en Dios como un agregado, como un accesorio de nuestras múltiples creencias de lo que vemos. Pero es exactamente a la inversa. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nada fue creado sin Él. Y todo fue creado para Él. O sea, no existía el universo. Este famoso universo nuestro que tenemos de 17 mil millones de años y en expansión constante, evolutivo, bajo muchas premisas científicas, demostrándose cada vez más lo que está sucediendo. Es un universo joven, recién creado. 17 mil millones de años. Es nada en la vida del universo. Pero antes del universo, ¿quién era? ¿Qué vivía? ¿Qué existía? Acuérdense que las características de este Dios uno y trino es Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, el que va a salvar, y Dios Espíritu Santo, ¿no? Santificador, muy bien, santificador. O sea, el Padre que nos crió y nos descompusimos, manda a su Hijo a redimirnos y a salvarnos, pero esta obra es tan compleja porque trabajamos ya sobre un barro dañado, ¿sí? Hay gente que quiere vivir una vida en paz y escoge una pareja que viene de la guerra. Pues, los traumas ahí están, pues. Cada quien venimos arrastrando los de nuestra propia familia, etc. Manda entonces al Espíritu Santo para que con la fuerza de Dios se obre la santificación. ¿Y qué significa la santificación? Una forma de decirlo muy ligera, superflua, la mejor versión de ti, pero eso sería muy inapropiado porque, pues, ¿qué tanto puedes mejorar tú o yo? La santificación es la obra original de Dios en su voluntad con cada uno de nosotros. Lo que Dios quería en nuestras vidas, que queríamos que fuéramos así, ¿sí? No como tú y yo con nuestra mano le metimos al barro y generamos nuestro propio entorno, nuestra propia voluntad distorsionó el plan original. Pero el plan original, la santificación, ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Amén. Señor, te pedimos que nos concedas la bendición y la gracia de que esto que hemos hablado se transforme y se aterrice en una forma de vivir concreta. Ayúdanos a renunciar todos los días a aquello que nos aleje de ti. Por más tentador, ayúdanos a estar todos los días declarando que confiamos en ti para acercarnos a la verdad. Y toma en cuenta, Señor, Padre, el sacrificio y la entrega de Jesús por cada uno de nosotros para que tu misericordia nunca nos falte. Y te suplicamos desde este momento de nuestra vida que ninguno de nosotros quiere condenarse. No queremos la condenación. Ya hay un infierno en este mundo del que no queremos ser partícipes, pero mucho menos de un infierno eterno. Concédenos un lugar en el libro de la vida y que nuestro nombre no se borre de ahí. Queremos un día cenar contigo y tú con nosotros. Danos la gracia de vivir un buen retiro, de estar en paz y de la conversión definitiva. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga.